Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y si estamos a 15 de abril, hay que hablar de negocios, porque los que somos autónomos nos toca cierre del trimestre. Muchos de vosotros, los que no estéis metidos en el mundo de los autónomos, no lo entenderéis, pero los que sí que tengáis familiares o vosotros mismos seáis autónomos, sabéis perfectamente a qué me refiero con esta pesadilla de los cierres de trimestre. Así que en este episodio 60 de CQ en Frecuencia, quiero hablar de negocios, quiero hablar de mercado, quiero hablar del mercado de la radioafición. ¿Por qué? Porque creo que es un tema por el que todos y cada uno de los radioaficionados pasamos de una forma u otra a lo largo de nuestra vida como radioaficionados. Tanto para adquirir cualquier tipo de complemento y de accesorio, como un cable coaxial, un conector o cualquier dispositivo, un nano VNA, cualquier accesorio que necesitemos para nuestra estación, o incluso para los corazones. Y hablo de los corazones, que al final la estación de un radioaficionado es como un pulpo, tiene más de un corazón. Tiene por un lado el transceptor y por otro lado la antena, que serían las dos piezas fundamentales de cualquier estación de radioaficionado. Y ambas dos, pues seguramente muchos de nosotros pasamos por la adquisición a través de mercados de segunda mano o bien de material nuevo, de equipos nuevos a través de cualquiera de los comercios especializados en el ramo de la radioafición que podemos encontrar en España e internacionalmente. Y otros, claro, optarán por autoconstruírselo, sobre todo el tema de la antena. Yo en mi caso, la antena, aunque algún accesorio sí que es de fabricación comercial, digamos, lo que es la antena en sí, el radiante, pues es una fabricación casera, es una Enfit y es una fabricación, sí, podríamos decir semi-casera, ya que lo que es el acoplador automático, pues es comercial, pero todo el resto, pues está hecho un poco con materiales autoconstruidos. Así que nada, vamos a hablar en este episodio 60, este 16 de abril de 2024, sobre el mercado de la radioafición. Y lo vamos a hacer haciéndonos eco de una iniciativa que otro año más va a poner en marcha la gente del Radio Club Vetusta, que es el Mercau Astur Radio, una de las citas más importantes en el norte de España en cuanto a, pues, tanto Mercajam, tanto en la comercialización de equipos y de material de radioaficionado de segunda mano, que encontraremos en el Palacio de Congresos de Oviedo el próximo 18 de mayo. Queda aproximadamente un mes, como también de lo que nos expliquen sobre cómo está el mercado de la radioafición tres de los más importantes comercios que tenemos en este país: Locura Digital, Proyecto 4 y Hanbay. Así que a todo eso vamos a dedicar este programa. Pero antes, dejadme que os explique alguna cosita más que os quiero traer en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. Y sí, antes de entrar en harina con el tema que nos ocupa, con el tema central, el mercado de la radioafición, me gustaría hacer un apunte y una pequeña reflexión sobre algo que me sucedió la pasada semana y que creo que es interesante para todos los que empezaréis nuevos en el mundo de la radioafición. Y es una cosa que en su día nadie me explicó. Luego he podido comprobar que en algunos lugares sí que aparece mencionada, en algunas páginas web, etcétera, pero nadie nunca me lo había comentado y me supuso el otro día un problema en mis operaciones en radio. Y es el hecho de operar en los límites de la banda. Y os explico. Yo normalmente tengo aquí al lado el plan de bandas de HF para ceñirme a ese plan de bandas siempre, y si tengo alguna duda en alguna de las bandas, ya sea desde 160 metros hasta 10 metros, pues ceñirme al plan de bandas de la IARU aquí en España, en la zona 1, para operar pues cualquier operación, cualquier actividad en radioafición. Bien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En 17 metros tenemos asignado desde 18.068 hasta 18.168. Tenemos ahí esos 100 kilociclos en la banda de 17 metros para operar, de los cuales el segmento parafonía va desde los 111 hasta los 168, perdón, desde 18.111 hasta 18.168. Vale, ¿qué me ocurrió el otro día? Pues el otro día estaba pues haciendo una actividad y tenía muchísimo splatter y acabé pegándome y acabé llamando en 18.168. ¿vale? La banda acaba en 18.168 y yo, como un pimpín, me puse en 18.168 porque inmediatamente más abajo tenía splatter de una estación que estaba saliendo con muchísima potencia y me estaba ensuciando mucho la banda y me estaba haciendo mucho splatter, con lo cual me puse en 18.168. Todavía ahí tenía un poquito de splatter, pero... en fin, ahí podía escuchar si había alguna llamada, con lo cual me puse en 18.168. Para empezar, si nos ponemos a emitir en banda lateral, en el límite de la banda, por ejemplo, en este caso, en 17 metros, que utilizamos la banda lateral superior, la USB, si nos ponemos en 18.168, vamos a estar saliendo de la banda. Con lo cual, siempre que operemos, lo mejor es operar por debajo de al menos 3, 4, 5 kilociclos más abajo del límite de la banda. Si queremos operar, por ejemplo, como decía, y pongo el ejemplo de los 17 metros, si queremos operar en la banda de 17 metros, pues lo suyo sería, como máximo, operar en 18.165, aunque el límite de la banda esté en 168. Pero no cometáis el mismo error que yo cometí de poneros a operar en 18.168, porque a poco que por cualquier cuestión, porque os suba el splatter, por lo que sea, a poco que nos deis cuenta y os mováis un poco, es posible que caigáis fuera de la banda y os pongáis a emitir fuera de banda, cosa que ya sabéis que no se puede hacer. Y por un error, podéis cometer ese error y de repente encontraros a lo mejor que estáis emitiendo en 18.169 o 18.170. Y esto os puede traer problemas. A mí el otro día... pues me trajo un pequeño problema, sobre todo personal, ya que, bueno, pues me llevé una desagradable sorpresa al darme cuenta de que estaba operando ya fuera de banda, ¿vale? Enseguida, en cuanto me di cuenta, ya bajé, pero no es grato, ¿eh? No es grato darse cuenta de que, y sobre todo si algún compañero te contesta y, oye, acabas realizando un QSO fuera de banda, aunque sea un kilociclo, pero fuera de banda, no puedes realizar QSOs fuera de banda. Con lo cual, me gustaría dejar este apunte. Muchos de vosotros escucháis este podcast y os estáis sacando la licencia. Hace muy poco que os la habéis sacado y estáis empezando a operar en radio. Entonces, creo que poner sobre la mesa estos errores que cometemos os puede ayudar a vosotros a, pues, operar de una forma, pues, más diligente y no cometer estos errores. Así que os comento, siempre intentad no activar, no llamar y no operar en los límites de la banda. Tenéis el plan de bandas en internet, en la página de URE, por ejemplo, y en muchas otras páginas tenéis el plan de bandas de la IARU, donde tenéis, pues, el ancho de banda de cada una de las bandas de aficionado. Y eso, mi consejo, no operéis nunca, por ejemplo, en 17 metros, en 18.168. Quedaros en 18.165, 166 a lo sumo. En 15 metros, por ejemplo, pues no os pongáis en 21.450, que es el final de la banda. Quedaros en 4.45, 4.46 como mucho. Y lo mismo por abajo. Claro, en la parte baja es más complicado porque la parte baja de la banda siempre está reservada para Charlie Whiskey, ¿vale? Para Morse. Y entonces ahí los anchos de banda, el ancho de banda de vuestra emisión va a ser muchísimo, muchísimo más estrecho que la SSB. Con lo cual es más difícil que os desplacéis fuera de la banda. Pero en la parte alta, ahí sí que podéis tener el problema. Podéis no daros cuenta, poneros a operar en el límite de la banda y cuando... Oye, ya os digo, porque os despistáis y os movéis un poco porque tenéis un splatter, porque no escucháis bien, para centrar bien pues la señal o lo que sea, y, oye, estaréis emitiendo fuera de banda. Con lo cual, queda dicho, no sé si me he explicado bien y no sé si ha quedado suficientemente claro, yo creo que sí, pero vamos, os dejo esta reflexión aquí para que... eso... para que todos los que empecéis en radio y empecéis a operar, pues no cometáis el mismo error y podáis operar de una forma más diligente. Esto es algo que a mí nadie nunca me había dado este consejo, nadie nunca me había dicho, mira, cuando te pongas a operar no emitas nunca en el límite de la banda, aunque el plan de bandas te diga que puedes emitir en 18.168, no emitas en 18.168, y creo que es importante dejarlo aquí encima de la mesa. Espero que os sea de ayuda y que os sea de provecho. Yo aquí lo dejo y vamos a seguir adelante en este ciclo en frecuencia, ahora sí ya, para entrar en el tema del día, el mercado de la radioafición.
El 18 de mayo tienes una cita en el Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo. El Mercado Astur Radio te invita a disfrutar una jornada apasionante con la última tecnología en radiocomunicación, mercadillo de segunda mano, interesantes conferencias, entre otras muchas cosas. Infórmate de todo en mercau.es. El acceso es gratuito. Recuerda, 18 de mayo y mercau.es. ¡Te esperamos!
Y precisamente hace unas semanas tenía la ocasión de charlar con Quique, cobraba uno Romeo Delta, el organizador del Mercado Astur Radio. Por las diferentes necesidades del podcast, la actualidad y diferentes cuestiones, hasta hoy no hemos podido centrarnos en este tema. Pero vamos a ver cómo empieza a cocerse ya el Mercado Astur Radio, que tendrá lugar dentro de ahora ya apenas un mesecito. Escucharéis durante la entrevista que hablamos de un par de meses, porque cuando hicimos esta entrevista pues todavía quedaba un poquito más de tiempo. Ahora ya nos queda un mes, así que apresuraos para reservar vuestra plaza, que es totalmente gratuita, a través de la página web del Mercado Astur Radio, y participar, ya sea para comprar y cacharrear allí con los equipos de segunda mano que los diferentes compañeros hayan llevado para su venta, o bien para participar en las diferentes conferencias, entre las cuales, pues aquí, un servidor, Xavi, Alfa 1 India Víctor Bravo, hablará un poquito de, bueno, sobre cómo comunicar en el mundo de la radioafición y un poquito explicar mi experiencia con este podcast. Ya estamos con Quique, con Bravo 1 Romeo Delta. Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, bien. Por aquí.
Por aquí ya enfrascado, ya nos quedan apenas un par de meses para el mercado.
Exactamente, nos quedan un par de mesinos que, bueno, abrimos ahí un poco la página el fin de semana para el tema de las inscripciones y demás. Uh-huh. Bueno, tuvimos ahí un pequeño problema por el tema de que queríamos tener muy bien atado el tema de, bueno, lo de los hoteles y demás, sí, para los expositores. Y bueno, ahí hubo un pequeño problema con casi es el que más gente va, que es el propio que está en el Calatrava. Uh-huh. Que parece ser que la persona que lo llevaba pues tuvo un pequeño percance y entonces mientras que lo cogió la nueva, bueno, uh-huh, la intención era abrir la página el 1 de marzo, más o menos, pero bueno, se nos prolongó un poquitín.
Muy bien, yo la verdad es que ya he hablado con varios compañeros de aquí de la zona de Galicia que van a ir, que ya se han inscrito y que ya han reservado su hotel, pero bueno, para la gente que quiera ir, recordar que desde la página web se da toda la información y todas las facilidades para el tema del alojamiento, ¿verdad?
Sí, 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 aquí en la página web que la estoy arrancando, vale, pues ya te digo, todo, o sea, es que aquí desde hoteles, comida, estamos pendientes porque igual hablamos con varios establecimientos por si alguien no nos quiere acompañar a la propia comida y que vayan a unos sitios que en concreto, bueno, igual qué tipo los hoteles, pues en restaurantes. Entonces, bueno, a lo mejor hay gente que dice, oye, no, yo la comida está, pues no me convence, quiero comerme un cachopo. Vale, pues no te preocupes, yo te voy a mandar a un sitio que quieras un cachopo y te van a atender de mil maravillas.
Vale, esto es importante decirlo porque muchas veces en este tipo de, pues de mercajams, de eventos relacionados con el tema de la radioafición, pues bueno, se monta el evento y los asistentes, pues bueno, un poco nos buscamos un poco la vida, ¿no? Para alojarnos, comer, etcétera. En el caso del Mercado Astur, uh-huh, es importante decirlo porque además es una muy buena forma de pasar un fin de semana fantástico. Os encarguéis absolutamente de todo para que simplemente sea inscribirme y decir, voy a quedarme a dormir, voy a quedarme a comer. Y a partir de ahí ya tenéis el papel de tour operador prácticamente en la ciudad de Oviedo.
Más o menos. Sí, sí, a ver, la idea siempre fue de un principio que eso, que el que venga al mercado, a ver, sabiendo todos los que vivimos para la zona norte, las dificultades que tienen el resto de España y demás en asistir, pues darles facilidades por otros sitios. Entonces, bueno, a ver, lo que hablamos el año pasado, los hoteles que están más cercanos al recinto, prácticamente los tenemos todos ya cogidos. Después, a ver, si alguien quiere algo muy especial, tenemos también el Reconquista. A ver, sabemos ya que el que quiera ir al Reconquista lo que va, le va a pasar, ¿no? Pero bueno, a ver, al fin y al cabo está todo preparado. Pues el tema de la comida, pues más o menos va a ser lo mismo. Pero bueno, eso son cosas que vamos dándole, como yo siempre intento decir, es hasta aquí hemos llegado. De aquí para abajo no podemos dar para atrás. Vamos a darle un poquitín, una vuelta de tuerca. Entonces, bueno, pues eso, pues hay gente que viene de la zona de Barcelona o Cataluña y esos vienen y se pasan el fin de semana. O sea, el fin de semana prácticamente desde el miércoles, de miércoles a lunes. Entonces se lo pasan viva. Dicen, no, es que yo llego y desde allí lo tengo todo. Tengo un parking, que también ya lo comentamos el año pasado, creo. Tenemos un acuerdo con un parking que es que 24 horas en un parking es €1,95.
Sí, sí.
Claro, ¿qué ocurre? Que eso tiene truco. Tiene truco, ya tiene un pequeño truco. Hay que sacar el coche del parking. ¿Vale? ¿Para qué? Tienes que entrar cuando es sábado, que sería a las 00:01, y tienes que sacarlo antes del domingo a las 23:59. Y de esa manera, o sea, por 4 euros tienes el coche todo el fin de semana ahí aparcado.
Pero vamos, que todas las facilidades absolutas y la verdad, una ciudad como la ciudad de Oviedo, pues es una excusa fantástica para ir al mercado Asturradio y disfrutar del fin de semana. Y hacéis, digamos, los radioaficionados de Oviedo en este... en esta ocasión y en esta cita que tenemos cada año, hacéis un poco, pues eso, de embajadores de la ciudad de Oviedo y nos abrís las puertas de la ciudad para que disfrutemos de la ciudad. Pero ya, aparte de lo que es la ciudad, que todos conocemos la ciudad, ¿no? Y los que no la conozcan, es una, como he dicho, una muy buena ocasión para conocerla. Aparte de eso, a nivel de radioafición, a nivel de feria, ¿qué vamos a tener este año, Quique?
A ver, tenemos todavía un poco pendiente alguna charla, que es lo que más dolor de cabeza nos está dando. ¿Por qué? Porque, a ver, vuelvo a decirte, venir a Oviedo no es fácil, tiene un coste. Nosotros no tenemos posibilidad de decir, oye, pues vienes aquí y te mantengo un fin de semana, porque, a ver, la... la entrada al recinto es gratuita. Bien, tiene que ser gratuita por una sencilla razón, porque si empezamos a cobrar, que también llegamos a barajar, de decir, oye, pues una cantidad simbólica de 1 euro nos iba a ayudar mucho, claro. Pero ¿qué ocurre? Que si cobro, el recinto me lo van a cobrar. Y va a ser peor la... como decimos en Asturias, va a ser peor el perro...
remedio que la enfermedad, sí.
O sea, exactamente, el tema está muy complicado. Entonces, tenemos ahí un poco el tema de las charlas o visitas, porque bueno, el año pasado que tuviste tú, te vi, creo
me
que
viste,
te vi.
Me viste.
Te vi. Entonces, bueno, viste el marco de, no sé si estuviste en la charla, en la presentación de Icon. Icon quedó encantadísimo. Dijo que era increíble el sitio, bueno, todo es increíble. Y entonces estamos una de las cosas que estamos intentando hablar con Icon es a ver si este año tiene la posibilidad de volver, ¿vale? Después tenemos ahí, de momento tenemos una charla con que es de APRS, pero por Lora. Bien, y después tenemos ahí un par de ellas que están un poco ahí en el aire. Y después, bueno, los expositores más o menos van a ser los de todos los años. Tengo alguno más que, bueno, nos están llegando, ya te digo, cada 2x3 y yo estoy mirando el correo porque nos entran las solicitudes de con la aplicación que manejamos, pues tú te puedes presentar como visitante o como expositor de profesional, asociaciones o demás. Y claro, eso hay que ir filtrándolo un poquitín, aunque ya lo hace prácticamente toda la aplicación. Entonces, bueno, estamos viendo que, que bien, me llegó el otro día una solicitud que no sé de dónde salió, porque es una asociación de Madrid, que además es que se llama Asociación de Tropas de Socorro.
Me suena que estuvieron en Iberdrola.
No la conocía, no sé. Y,
me suena que la Asociación de Tropas de Socorro estuvo en Radio.
No sé,
me suena, es que... cuidado, me puedo estar equivocando, pero me suena.
Entonces, es una sorpresa grata, uh-huh. ¿Vale? Pero ya te digo, no sé, y bueno, hay gente que nos está pidiendo y bueno, a ver, por ejemplo, el de León, SDR Radio, uh-huh. Ese siempre viene porque uh-huh. Es un asiduo. Dial Radio, que es el de Gijón, también uh-huh. viene. Esos uh-huh. confirmados ya desde el minuto 2 después de que acabó el año pasado.
Sí, sí.
Y los demás, ya te digo, estamos esperando que poco a poco que nos vayan confirmando y tal. Creemos que este año también va a ser un año muy parecido al del año pasado, que tuvimos muchas asociaciones. Uh-huh. Hay muchas asociaciones que vienen, que tienen ahí su escaparate para presentarse. Viene gente de Portugal, que no sé si lo te acordarás del año pasado. Sí. El de la revista QSP, o sea, nuestro amigo
Informatista
también, uh-huh. ese dijo que nunca iba a faltar siempre que pueda, uh-huh. y ya te digo, tengo por ahí unos cuantos que están pendientes de diversas cosas, porque bueno, a ver, la fecha es un poco peculiar por culpa de que hay mucha comuniones y cosas de estas, entonces bueno, uh-huh. está ahí un poco, pero claro, es que si la tiramos un poco, o sea, si la hacemos un poco antes, nos toca Semana Santa y el Día de la Madre. Sí. Y si la hacemos un poco más tarde, nos coincide que creo que era con Mercaján. Uh-huh. Entonces, claro, tiene que estar siempre ahí y bueno.
Claro. Pero seguro,
es un poco complicado.
Pero seguro que va a ser un éxito igual que el año pasado y sobre todo la afluencia de público, que el año pasado éramos mucha gente. Y bueno, y eso ya, tú ya tienes la experiencia de ir llenando pues cada vez más el Calatrava, ¿no? Que es otro marco también importante para ir a la ciudad de Oviedo y conocer el Centro Calatrava, ¿vale? El Centro de Congresos de Calatrava, que bueno, es un espacio muy, muy recomendable para hacer una feria de estas características.
No hay más, ¿eh? Y de eso que, a ver, nosotros estamos usando una parte, uh-huh. porque, bueno, el Calatrava, cuando el arquitecto, uh-huh. Cuando hizo el diseño del edificio, es que es simétrico, o sea, tú la parte que ves, o que tú conociste el año pasado, es igual que la que está detrás, pero la detrás todavía es más grande. Uh-huh. Entonces, la proyección que tenemos aquí es crecer, no hay otra. Uh-huh. Hombre, podríamos ir para atrás, espero que no. Pero bueno, decías de asistentes, mira, el año pasado nuestra propia incontabilidad de asistentes fueron 959, uh-huh. exactamente. Uh-huh. Que te dije yo que a ver si llegábamos a los 1000... Casi, nos faltaron ahí algunos. El año, este día atrás, no hace ni una semana, la prensa de aquí, de Asturias, la Nueva España, salió un reportaje de los 42 congresos o actividades o ferias, como lo quieras llamar, que se van a celebrar en los próximos meses en el Calatrava. Nosotros estamos de las más... ¿Qué más gente uh-huh. tenemos, ¿eh? Ellos contabilizaron el año pasado, que ahí hay una persona que cuando entras, aunque parezca que no, está contando, uh-huh. contaron 800 uh-huh. personas.
Está bien. Bien porque es lo que decimos y lo que decíamos el año pasado, es una muy buena oportunidad para conocer y sobre todo para poner cara a muchos compañeros que nos encontramos en el marco de la feria, pero también, pues como tú destacabas, hay charlas, hay la parte de mercadillo en la cual pues diferentes compañeros pues descargarán todo su material para pues bueno, con todos esos aparatos, piezas, etcétera, que podamos necesitar. Tenemos los expositores profesionales, como tú comentabas, Dial Radio, SD Radio, Informatista, etcétera, y alguno más que se pueda sumar en las próximas semanas. Tenemos, no sé, este año si UME, Emergencias, que normalmente también suele apostarse ahí en la puerta. No sé si tenéis ya alguna cosa hablada con el 112 o con alguna asociación.
Bien, a ver, 112 confirmado. Vale. Me lo confirmaron, no sé si fue ayer o el viernes. Bueno, en torno al fin de semana. Uh-huh. Ya me confirmaron que en principio llevarían el camión del año pasado, que es un uh-huh. puesto avanzado de emergencias. Sí. Y estamos con el la UME, uh-huh. que bueno, por un sitio hablamos. El destacamento que normalmente venía dice que están en maniobras, que parece ser que las tienen casi todos los años, pero bueno, estamos moviendo para ver si se pueden acercar, pues, por otro sitio, uh-huh. de otros destacamentos.
Bien.
Entonces no destacamos, o sea, no descartamos que igual nos juntemos al final, pues eso, con un par de o tres camiones de la UME y uh-huh. del 112 va a venir, ya te digo, el camión, uh-huh. el puesto avanzado de emergencia. Y están mirando a ver si se puede traer también el camión de comunicaciones. Es un uh-huh. camión. ¿Qué ocurre? Que claro, todo esto está sujeto a que no haya
claro.
fuegos, sí, sí. cosas de estas que, bueno.
Toquemos madera para que no pase. Toquemos,
exactamente.
Porque es la verdad es que es muy interesante en este tipo de eventos. Pues poder conocer de primera mano todas estas infraestructuras que tienen, pues eso, 112, bomberos, etcétera, porque recuerdo el año pasado en ese puesto avanzado la cantidad de infraestructura que traían y era muy interesante poder ver pues todos los sistemas de comunicaciones, todos los sistemas informáticos, la sala que tiene ese camión para poder realizar pues el seguimiento de las diferentes emergencias, etcétera. Y además, tengo que decir que la proactividad de los miembros del 112 estuvo a la altura de las circunstancias, porque en todo momento pues se desvivieron por dar las explicaciones oportunas, explicar cada uno de los detalles de cada uno de los equipos, con lo cual es también muy recomendable poder ir al mercado para conocer pues todo este tipo de infraestructuras. Así que nada, Quique, veo que ya lo tenéis todo encarrilado. Quedan un par de mesinos, como decías tú, para, uh-huh. para ya encontrarnos en Oviedo. Y uh-huh. bueno, poca cosa más, que estamos esperando ya hacer el viajecito, encontrarnos allí uh-huh. y disfrutar de... Este año también será un solo día, ¿no? Solo el sábado.
Sí, sí. A ver, en principio sí. nosotros... creemos que con un día ya es bastante, porque igual que nos pasa, supongo que en las demás ferias, el día, por decirlo, que
duro.
Más gente hay y tal, es sobre todo la mañana.
Sí, sí.
Hasta la una o una y pico, yo el año pasado, bueno, hasta la una que después ya me puse yo en faena, es que era increíble, porque encima te vienen políticos del ayuntamiento, concejales, bueno, de todos los grupos políticos. Entonces, claro, yo tengo que guiarlos, darles una vuelta, estar atento para que cuando vengan se reciban, porque tienen una entrada especial. Que eso es comprensible, que todo el mundo tiene que entender que esa gente viene y no puede esperar una cola, que no sé a ti si te tocó el año pasado, pero hubo gente, había cola.
No, yo llegué de los primeritos, con lo cual fue rápida
bueno,
la cosa.
Vale. No, además, con el sistema que estamos, ya te digo, con el sistema que tenemos y demás, el personal que tenemos, que tenemos que tener dos azafatas profesionales por temas de si hay cualquier cosa. Uh-huh. Porque hay gente que nos dice, jolín, es que tener que fichar. Y yo, a ver, tú date cuenta que tú te estás metiendo ahí con cerca de, vamos a decir, 1,000 personas, sí, sí. que a lo mejor no son las 1,000 a una vez, son 500. Si hay una catástrofe, yo eso tengo que coger y darlo a las autoridades para saber en todo momento quién está dentro. Sí, sí. Entonces, a ver, es una cosa que hay que tener, y las azafatas es uno de los requisitos del ayuntamiento para que, si pasa algo, ellas uh-huh. ya tienen... un plan de actuación para evacuar a la gente, el sistema se abre de una manera especial para que salga el mayor número de personas rápidamente y tal. Entonces, claro, entre las azafatas que ya tienen ya su experiencia, porque casi siempre son las mismas, ya saben cómo va la aplicación. Estamos metiendo códigos QR para que sea todavía mucho más rápido. Nosotros, una semana antes, todos los inscritos uh-huh. ya están... metidos en el sistema con un código QR asignado, sí, sí. que solo falta que cuando llegues hacer pip y automáticamente ya estás registrado, que ya tú acabas de entrar y está todo hecho. Entonces, ¿hay mucho trabajo detrás? Sí, pero el control que tenemos de que es todo por la, ya te digo, por temas de seguridad, es muy grande. Entonces, en el momento que hagas eso, bien, le estamos dando una vuelta, que te lo voy a contar como primicia, que un amigo nuestro del grupo un día dijo, oye, ¿por qué no hacemos una tarjeta que se llame la tarjeta La Santina? Uh-huh. Y yo, ¿eh? ¿Qué dices? Bueno, empezamos así en plan broma tal, y estamos barajando en que la gente, por ejemplo, tú imagínate que tú es una persona que viene todos los años, pues dices tú, oye, venga, yo me quiero hacer, vamos a decir, uh-huh, socio del sí, mercado. Nosotros te damos la tarjeta, que sería una tarjeta NFC, con todos tus datos y tal y cual, algo tipo a las tarjetas que tienes, por ejemplo, de...
Sí, una tarjeta de fidelización.
O de estas de puntos. Exactamente. Entonces, dices, oye, mira, la tarjeta son 5 euros. Y después, no sé, 1 euro al año, 2 euros, no sé. Cantidades ridículas. Entonces, tú tendrías una nueva cola y llegarías, pasarías al lado, pip, entras y ya está. Y no te tendrías que acreditar ya, nada más. Entonces, claro... Estamos dándole, ya te digo, el tema de que la gente entre lo más rápido posible, sea lo más cómodo para todos y demás, es lo que más nos está llevando. Este año, lo que es el montaje, vamos a intentar que sea, para los expositores, sea un poco más estrecho, uh-huh, y para el público sea un poco más ancho, porque el año pasado había zonas que era complicado pasar, cruzar.
Sí, la parte sí, de las sí, sí, la parte pegada a la cristalera, por ejemplo, era un poco sí, complicado por allí, pues bueno, pues en la zona de los expositores profesionales, etcétera, pues era un poco sí, complicado moverse, sí.
Entonces, este año lo que queremos hacer es estrechar, uh-huh, ¿vale? La parte de la parte central, que quede una mesa de menos, que serían 3 metros. Repartirla entre la cristalera, el pasillo central y la otra. Entonces, bueno, vamos a intentar, pues eso, porque a ver, la gente que va con silla de niños y demás, lo tiene
sí,
complicado.
Sí. La verdad es que sí. Muy bien, Quique, pues nada, volveremos a hablar justo antes del mercado, antes de la fecha del 18 de mayo, uh-huh, ¿vale? Para que nos uh-huh, ya nos des por cerradas esas charlas, etcétera. Pero bueno, pinta bien otro uh-huh, año más y nada, mucha suerte en los 2 mesecitos que quedan para acabar de cerrar todas las charlas, todos los expositores y todo lo que hace falta para que, a ver si este año superamos los 1000 radioaficionados que nos juntemos en el Calatrava de la ciudad de Oviedo.
Muy bien, esperemos. A ver, yo en principio, si todo va como está pintando, bien, yo por ejemplo, la página se abrió de sábado para domingo, más o menos, y en cuestión de 12 horas ya teníamos cerca los 100. De los 100, falta, a ver, hay que meterlo mucho también por las redes, divulgarlo vosotros y demás, pero claro, bueno, a ver, pinta bien, pinta bien.
Perfecto, Quique. Entonces, bueno. Pues no, hablamos antes, pero si no, nos vemos en Oviedo.
Bueno, tú ya sabes lo que tienes que hacer, sí, buscarme.
Sí, lo sé. Venga, un abrazo.
Vale.
Hasta luego.
Venga, a ti.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Claro, pero los radioaficionados, además de los mercados de segunda mano y de todas estas transacciones que hacemos, compañeros entre compañeros, pues con equipos, antenas, balloons, acopladores, fuentes de alimentación, absolutamente cualquier cosa que necesitemos la tenemos disponible en el mercado de segunda mano. Y además es que a diferencia de otros sectores, como puede ser el sector de los videojuegos, por ejemplo, ahora mismo ha evolucionado muchísimo el tema de los videojuegos y no es lo mismo una PlayStation 4, por ejemplo... Creo que va por la 4, no lo sé, no soy consumidor de videojuegos. Pero no es lo mismo una PlayStation 4, por ejemplo, que aquellas Nintendo o aquella Sega Mega Drive de hace... ¿cuánto? ¿30 años aproximadamente? Ya no son... ni los juegos son compatibles, ni hay prácticamente muy poquitas similitudes en cuanto a gráficos y en cuanto a calidad y desarrollo de cada una de estas videoconsolas. En el mundo de la radioficción no ocurre eso. Nosotros podemos hacer radio con equipos de hace 40 años, 50 años, y la diferencia va a estar en las prestaciones que nos den esos equipos, eso sí, y en filtros, en tecnologías, ahora ya son tecnología SDR, muchas de ellas, etcétera, pero el objetivo para el cual fueron construidas, que es hacer radio y comunicarnos por radio, sigue estando vigente para una emisora de hace 50 años, para, no sé, una Yaesu 101 Zulu Delta, por ejemplo, o para un 7300, o un Sun Radio, por ejemplo, un equipo SDR que necesitas conectar a un ordenador para poder operarlo. Son equipos con prestaciones diferentes, con formas de trabajar totalmente diferentes, estamos hablando tal vez de pasar de la tecnología de válvulas a pasar a una tecnología de transistores y ya a una tecnología basada en microprocesadores, y al final el objetivo y el resultado, entre comillas, en el aire, en el éter, en las ondas, es el mismo prácticamente. Incluso habrá quien le guste más la modulación, por ejemplo, e incluso la recepción que pueda tener un equipo de hace 50 años que los actuales equipos basados en SDR. Todo esto, daros cuenta de lo que cambia el panorama. Cambia el panorama, hay equipos nuevos, pero sin embargo se siguen comercializando equipos, como digo, de hace 20, 30, 40 y 50 años. Y siguen siendo válidos para operar en radio. Pero claro, en las firmas comerciales, en las tiendas que se encargan de la distribución y la comercialización de material nuevo, ahí no vais a encontrar un equipo de hace 50 años, a no ser que sea un caso como el de Hanbai, por ejemplo, que sí que trabaja con mercado de ocasión. En el resto de tiendas vamos a encontrar los últimos modelos de Yaesu, de Kenwood, de Ecom, de Shiegu, de las principales marcas, tanto de las que tienen más solera durante todos estos años como los nuevos fabricantes chinos. Y todo eso conforma un mercado de la radioafición protagonizado por estas firmas comerciales, al que también nos dirigimos los radioaficionados cuando necesitamos adquirir nuevo material para nuestras estaciones. ¿Y cómo está ese mercado? Me gustaría tomarle el pulso a ese mercado y por eso me puse en contacto con bastantes tiendas, bastantes empresas que comercializan material de radioaficionado en España. Pero solo tres firmas han respondido a este llamamiento para hablar sobre el estado del mercado de la radioafición en España. Han sido Locura Digital, Proyecto 4 y Hanbai. Y vamos a escuchar lo que sobre el mercado de la radioafición en España tienen que decirnos estas tres firmas. Creo que es interesante ver por dónde van los tiros actualmente a nivel de negocio, a nivel de este mercado. Y me atrevería a decir que hay opiniones y sensaciones absolutamente para todos los gustos. Los escuchamos. José Granados, de Locura Digital, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo notas el mundo de la radioafición en España en estos momentos y en perspectiva?
Bueno, todos sabemos que quizá el estado no es el que había hace unos años, ¿no? Que había más gente, hay otras maneras de comunicarse, entonces es un mundo que es muy específico y de una gente que le gusta especialmente pues eso, ¿no? La comunicación y demás. Entonces podríamos decir que dentro del bajón que ha pegado lógicamente pues por las nuevas tecnologías, internet y demás, pues bueno, tenemos pues aparte de los clientes fieles de siempre, ¿no? Que siempre se han dedicado al tema y demás, pues tenemos nueva gente que se va dedicando y al final es una cosa que, bueno, personalmente pienso que no se puede perder, ¿no? Son unas comunicaciones que son necesarias en el día a día, incluso en emergencias y demás. Y entonces, pues bueno, podríamos decir que ha bajado evidentemente el volumen de gente, pero que sigue habiendo un gran grupo y una, bueno, mucha gente que aún se dedica al tema y que podemos seguir trabajando en ello, ¿no?
Muy bien. Si hablamos de mercado concretamente, ¿crees que ha habido cambios en los últimos años? Y un poco, ¿cuáles han sido los cambios que habéis notado desde Locura Digital en los últimos años?
Sí, el cambio más significativo sería pues el tema del DMR, ¿no? La llegada del digital, de los repetidores digitales, de las redes, pues podríamos decir que mundiales, ¿no? Que a través de un walkie puedes contactar con cualquier parte del mundo. Creo que es un avance que es bastante significativo en el tema de la radio. Y luego, pues aparte, pues las tecnologías que se van sacando nuevas, ¿no? Y que se van aplicando a la radioafición. Entonces, pues con un walkie desde casa, pues que puedas hablar con cualquier parte del mundo, es un avance que veo bastante significativo. Y luego, pues en el tema de walkies y demás, pues la mejora de precios. Entonces tienes equipos de muy buen nivel a un precio asequible. Entonces cualquiera, o prácticamente cualquiera, puede adquirir un walkie en condiciones que quizá hace unos años sería más difícil y no había los modelos que hay hoy día, ni la propuesta, ni los productos que hay hoy día. Entonces sería eso un poco lo que yo vería más de cambio en el mercado, ¿no? Lo que hemos ido viendo estos años.
Perfecto. Y ya por último, ¿cuáles son los objetivos de Locura Digital para los próximos meses, años? ¿Qué retos tenéis? ¿Qué proyectos tenéis por delante?
Bueno, nosotros, como siempre, intentamos estar a la vanguardia en el tema de radio y un poco en el mercado en el que nos movemos. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando mucho con el tema del DMR y los nuevos modelos que están saliendo. Fuimos de los primeros aquí en España en traer el DMR. Y bueno, siempre intentamos, pues eso, buscar productos nuevos. Estamos trabajando con unas baterías que trabajan al aire libre para la gente que quiera comunicar en el campo. Bueno, pues sería eso, ¿no? Siempre innovar y buscar lo último para ofrecérselo a nuestros clientes, ¿no? Además de seguir pues con lo tradicional que siempre funciona y que nos siguen pidiendo, ¿no? Pues emisoras HF, VU y lo de siempre analógico, además del DMR. Y eso, pues como siempre, al final nuestro objetivo es que los aficionados que necesiten algún tipo de producto, que lo puedan encontrar en nuestra tienda, sea más nuevo o sea más antiguo, pues siempre intentamos servirles lo que necesiten. Así que seríamos un poco los que estamos al servicio del radioaficionado medio que necesita algún producto y se lo buscamos por donde haga falta.
Hemos escuchado a Locura Digital. Vamos a escuchar ahora a Proyecto 4 con David de los Santos. Pero daros cuenta de una cosa. Daros cuenta con estas entrevistas en que incluso dentro de lo que sería el mercado de la radioafición, el mercado no es homogéneo. Es decir, hay usuarios de determinadas tecnologías que, por lo que a mí al menos me parece después de escucharlos, hay determinados perfiles que se mueven más hacia unas empresas y otros perfiles hacia otros comercializadores. Y cada uno de ellos tiene su especial percepción de cuál es el estado del mercado. Pues David de los Santos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Xavi, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a ver, ¿cómo notas el mundo, el ambiente de la radioafición en España en estos momentos y un poco en perspectiva?
Bueno, pues en principio es un mercado que, aunque cada vez quedamos menos, es un mercado que sigue atrayendo a poca gente nueva, esa es la realidad, pero sí mucha gente antigua, gente que tenía parada la radio, gente que por situaciones laborales, por jubilaciones, etcétera, pues está volviendo a la radio. Y está empezando otra vez casi nuevamente, pero es un perfil de gente que en breves meses se ponen al día con las nuevas tecnologías, incluso con nuevos equipos, etcétera.
Uh-huh. Mira, si hablamos estrictamente del mercado, ¿vale? Del mercado comercial, vosotros que estáis en contacto con lo que es el mercado comercial, ¿crees que ha habido cambios en los últimos años? ¿Nuevas tecnologías, nuevos perfiles, etcétera?
Si hablamos de radioafición pura, sí, podemos hablar de pues, lo típico, sistema nuevo de MR y los principales nuevos sistemas del mercado. Hablando de radioafición pura, sí que hay nuevos perfiles que compran equipos de VHF, UHF, tanto en el mercado nacional como las grandes corporaciones extranjeras, tipo los Quansen, Baofeng, marcas, digamos, de bastante menos valor, que al final sí se utiliza para un medianamente mercado de amateur, pero no es real. Ves son ventas de principalmente de impulso, equipos muy low cost, que al final la gran mayoría de veces se quedan en los cajones o simplemente lo compras por capricho porque lo he visto, he oído y lo hemos comprado los colegas y tengo uno más.
Claro. Muy bien. Y ya para acabar, ¿cuáles son los objetivos de Proyecto 4 para los próximos meses, años? ¿Cuáles son vuestros retos, vuestros proyectos?
Pues en principio, como siempre, mantenernos, seguir dando el servicio que damos a nuestros clientes y lo principal es eso, mantenernos. Este año 2024 estamos cumpliendo con este nombre 30 años, así que esperamos seguir trabajando por y para este mercado en todas las facetas que sabes que realizamos.
Y de Proyecto 4 a una de las visiones tal vez un poquito más 360 de lo que sería el mercado. Juanma, de Hanbay. ¿Por qué? Porque Hanbay, como sabéis, además de la parte de material nuevo, dispone de material de segunda mano, material ya usado, con lo cual tiene una visión un pelín más amplia del mercado de la radioafición, tocando también esta parte del mercado de segunda mano. Para Juanma, la radioafición como hobby está muy viva, la participación en las actividades, etcétera, pero
bien te digo que a nivel comercial pues no está tan viva. Estamos un poquito ahí a las expectativas ahora con los equipos nuevos y tal y viendo cómo va cómo ir para adelante el tema.
Pues precisamente, la siguiente pregunta es esa. Si hablamos de mercado, si hablamos a nivel comercial, ¿crees que ha habido cambios en los últimos años en el mundo de la radioafición?
Pues ha habido un cambio muy significativo desde la salida del Nikon 7300, que fue el primer SDR convencional, por decirlo de alguna forma. Le llamo convencional a lo que es un equipo con botones y no, que no sea una caja, porque antes estaban los Flex Radio y ya habían SDRs como los Kits, Softrox o tal, sí. Pero equipo SDR como tal fue un que fue hace 6-7 años cuando salió el Nikon 7300.
Más o menos, sí.
Y a raíz de eso ha habido un cambio brutal en cuanto a la gestión del comercio en una tienda de telecomunicaciones de radio como la nuestra. Es decir, se venden muy bien por los nuevos ya ESUs de SDRs, el 710, el FTX10, el 101, el 7300 de Nikon se sigue vendiendo, sí. y ha cambiado a eso. Nosotros por forma de trabajar no trabajamos lo que se puede comprar en AliExpress o en Temu o en plataformas chinas, uh-huh. por servicio postventa, pero está, pues eso, el mercado está a los equipos económicos en esas cosillas, en los aparatos que se puedan comprar por internet y en el que quiere un equipo convencional, por decirlo de alguna forma, se va, pues eso, a los equipos nuevos de Yaesu y tal. Hacia ahí va el mercado, hacia ahí va la tendencia.
Uh-huh. Y Juanma, ¿cuáles son los objetivos, los retos, los proyectos de Hanbai para los próximos meses, para los próximos tiempos?
Pues seguir en la misma línea que llevábamos hasta ahora, es decir, intentando mejorar en cuanto a servicio en otras líneas que no sean solo los equipos de radio, es decir, intentar pues dar una solución más corporativa al cliente y como siempre asesorar al cliente en la compra de sus dispositivos, equipos de radio, conmutaciones, antenas y tal. Y estamos ahí dándoles vueltas a varios proyectos del tema de formación o el tema de incluir en la parte de servicios algo como apoyo al cliente y tal. Uh-huh. Intentar dar una solución más corporativa, más completa de lo que estamos dando hasta ahora, que era vender equipos de radio solo.
Claro.
Uh-huh. Es hacia ahí estamos intentando abrir esas líneas de negocio y intentar, pues eso, a abrir un poquito ahí. Pero nuestro ADN es el equipo de segunda mano y vamos a pegarle fuerte este año también al equipo de segunda mano, pues eso, haciendo cambios, dando la oportunidad al cliente con equipos nuevos, entregando su equipo de segunda mano y ahí vamos a hacer un poquito de hincapié. Estamos ahora con el MaxiCom, el producto que lanzamos, uh-huh. en Iberradio, que ya está disponible y ya se puede vender, uh-huh. Y la verdad es que está saliendo bien y estamos ahí peleando con él. Y en esa línea también vamos a estar.
Perfecto.
Ahí estamos, Xavi. Muy peleando bien. Y pensando, pues eso, en nuevas tecnologías que puedan entrar en el tema de la radioafición y intentar dar una solución más corporativa al cliente desde Hanbai. Estamos viendo cosas.
Uh-huh. Pues ya lo habéis escuchado, este es un poco el pulso del mercado a nivel comercial. Recordad que tenéis los equipos nuevos, tenéis todos esos equipos que han salido en los últimos años y que todavía siguen estando en el mercado, equipos con tecnología SDR como los Yaesu, como los Sikom, como tantos otros, incluso los Xaegu, y que tienen los últimos avances en radioafición, tienen los filtros, tienen el procesamiento de las señales, tienen infinidad de prestaciones a la altura ya no solo de su actualidad como equipos de radioafición, sino también de su precio. Y luego tenéis toda la parte del mercado de segunda mano que podéis encontrar pues en páginas como Radio Mercado, por ejemplo, en los mercadillos de Ure, en las páginas de compraventa, etcétera, y como no, como escuchábamos con el tema del mercado Astur Radio, también en los Mercahams. Así que vosotros decidís, vosotros sabéis lo que queréis, vosotros sabéis lo que necesitáis y, como podéis comprobar, tenéis un amplio abanico de posibilidades para adquirir vuestro equipamiento de radioaficionado. Si es la primera vez que escuchas este podcast, tápate los oídos durante 60 segundos o pásalo para adelante porque esto todavía no es para ti. Ahora estamos tú y yo solos. Ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Has disfrutado de estos episodios y sigues haciéndolo semana tras semana, martes a martes? Pues creo que ha llegado el momento de poner de tu parte. Tienes que apoyar a este podcast suscribiéndote a través de nuestra página web cecuenfrecuencia.com/apoyar desde 1,99€ para que podamos seguir trayendo estos contenidos, los episodios de los martes, los episodios de los viernes, el resto de iniciativas, concursos, etc. Y es que el tiempo, la dedicación y la pasión, como la valentía en el ejército, se da por descontado. Pero hay otros aspectos como hosting, alojamiento, planes de las diferentes plataformas de podcasting, herramientas, materiales, etcétera, que suponen un esfuerzo añadido por mi parte. Y es en este aspecto en el que os pido que deis un paso al frente. Si disfrutas cada semana de estos contenidos, 1,99€ al mes no te supone absolutamente nada, pero estarás demostrando tu apoyo y estarás colaborando para que todos estos contenidos puedan seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Venga, ya está, ya se lo he dicho. Seguimos. Y este próximo jueves es 18 de abril. ¿Y el 18 de abril qué es? Además del cumpleaños de mi hija mayor. Es el Día Internacional del Radioaficionado. Y ya sabéis que hemos puesto en marcha un concurso que se cerraba este pasado domingo a las 12 de la noche respondiendo a las preguntas acerca de los 5 últimos episodios. Ya tenemos ganador, ya tenemos respuestas, vamos a repasar las respuestas a las preguntas del concurso y vamos a saber quién ha sido el ganador de ese Walkie Vivanda Polmar DB10 MK2 que ya está viajando en dirección al QTH del flamante ganador de ese Walkie con 10 vatios de potencia. En el episodio 55 habíamos planteado la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del colegio desde el que se ha realizado la actividad de EcoAlfa 4 Romeo Charlie Uniform? Bien, pues la respuesta era el colegio El Cid, ¿vale? El colegio El Cid. Respecto al episodio 56, la pregunta era ¿qué dos tipos de emisiones existen teniendo en cuenta su efecto sobre los organismos vivos? Y la respuesta era, como no, y muchos de vosotros os habéis acertado, las ionizantes y las no ionizantes. Respecto al episodio 57, preguntábamos ¿cuál es el indicativo del activador del SOTA que escuchamos al inicio del episodio? Activador, no corresponsal. Y esta es la que muchísima gente no ha sido capaz de escuchar a través del ruido y sacar del ruido que escuchábamos en ese episodio 57... el nombre del indicativo, las letras del indicativo que activaba ese SOTA. Eran Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta. El amigo Juan Mondéjar que activaba ese SOTA y de fondo ahí en el ruido podía escucharse perfectamente el indicativo Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta. Y esta ha sido la respuesta que muchos de vosotros habéis fallado y que nos ha permitido entrar en el sorteo del Walkie. En cuanto al episodio 58 pregunté ¿cuántos indicativos diferentes se activan para el diploma de los 75 años de URE? Y por supuesto la respuesta es 20 indicativos. Y por último, del episodio 59, del episodio de la semana pasada, preguntábamos ¿cuál es la frecuencia de FT8 en 8 metros en la que hicieron QSO Eco India 2, India Papa y Eco Alpha 3 Hotel Mike Mike? La frecuencia de FT8 en 8 metros es 40-680, 40 MHz, 680 kilociclos. Esta era relativamente fácil también y además también, como todo el resto, se mencionaba en el contenido del episodio. Y nada, ayer lunes hicimos de forma pública el sorteo, el Walkie Polmar, y el agraciado ha sido Luis Villamil, Eco Alpha 6, Alpha Papa Juliet, que desde Menorca disfrutará de este Walkie Vivanda. Y no sé, a lo mejor si se sube a alguno de esos montes altos que tienen en Menorca, tal vez con esos 10 vatios puede incluso llegar a activar la península, alguno de los repes de Barcelona. Pruébalo, Luis, a ver si nos das una alegría. Recordad que podéis estar al corriente de toda la actualidad del podcast. Si tenéis más información sobre el podcast y sobre radioafición, al igual que los informes de propagación cada viernes, etcétera, en nuestra página web cecuenfrecuencia.com. Además, nos encontraréis en las redes sociales, especialmente en Twitter y en TikTok, y podéis uniros a nosotros en Telegram. Buscáis CQ en Frecuencia, encontraréis nuestro canal de difusión en Telegram, CQ en Frecuencia, donde podréis estar informados de también toda la actualidad del podcast y, bueno, y algunas cositas más sobre radioafición que cíclicamente van apareciendo en nuestro grupo. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT. Hasta el próximo episodio. 73.